Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Los pacientes renales han aumentado en casi un 30% en la última década. Unas patologías que afectan en torno al 10 o 15% de la población en Navarra. En la comunidad foral, del conjunto de personas diagnosticadas con una enfermedad renal, en total son 1.000, 600 ya están trasplantadas y 400 reciben terapia renal sustitutiva. La mayor parte hemodiálisis hospitalaria y el resto hacen tratamiento en su domicilio. Esperanza Ancina ha recibido 2 trasplantes en tan solo 20 años, el segundo de su hermano.
Son muchos años, son casi 20 años con un riñón trasplantado, el primero y el segundo, entonces pues siempre hay cositas, pero bueno, yo dentro de mis limitaciones estoy bien.
Alcer Navarra alerta del incremento de casos de pacientes renales y pide medidas para atajar esta epidemia silenciosa. Y es que hay registrados unos 1.000 pacientes renales en tratamiento, aunque un 40% de las personas afectadas no están diagnosticadas. Hoy es el Día Mundial del Riñón aquí en Navarra y lo vamos a celebrar nosotros precisamente dándole visibilidad a estas enfermedades renales. Enseguida vamos a hablar con Gema de la Nava, ella es presidenta de Alcer y además también trasplantada de riñón. Y posteriormente hablaremos también a partir de las 2 menos 10 con Joaquín Manrique, él es nefrólogo y jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Navarra. Es la 1:09 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain. Saludamos ya a Gema de la Nava. Gema, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
encantada de estar con vosotros.
Lo primero, celebramos hoy ese Día Mundial del Riñón. Un día importante, supongo, para vosotros, sobre todo para dar visibilidad, ¿no?, a este tipo de enfermedades.
Sí, por supuesto. La verdad es que la enfermedad renal es una enfermedad que, bueno, pues que por lo visto nadie... Bueno, es una enfermedad un poco desconocida, así como la enfermedad de la cardiología o, bueno, si tú tienes colesterol, tienes azúcar... Pero la enfermedad renal es una enfermedad un tanto desconocida por la gente. No tienen en cuenta, bueno, pues una enfermedad renal o no saben lo que es. Tú les hablas de enfermedad renal y te dicen ¿y eso qué es? ¿Y eso a qué afecta?, ¿no? Entonces, nosotros hoy desde aquí, bueno, hoy todos los días intentamos darle visibilidad para que la gente, bueno, pues conozca la enfermedad y tome un poquito de conciencia de lo que es la enfermedad renal.
Porque no estamos hablando de tumores y demás, todo eso no se trata como, no se habla de la enfermedad renal, ¿no?
No. Es lo que te decía, la gente conoce más otro tipo de enfermedades, claro. Pues un cáncer, cosas, pues oye, pues veo un infarto, pero tú le dices, pues tengo una enfermedad renal y te dice, ¿y eso qué es? ¿Eso a qué afecta? ¿Eso cómo es? ¿Sabes? Entonces, es un tanto desconocida, es una enfermedad muy desconocida para la gente.
¿Y cómo es vivir con una enfermedad renal, Gema?
Bueno, pues mira, yo la mía es de nacimiento, es decir, yo nací con espina bífida y a raíz de eso, bueno, pues la espina bífida me derivó en varios problemas de salud, uno de ellos fue la enfermedad renal. Yo lo he vivido desde muy pequeñita, he tenido, bueno, pues mis revisiones, mis ingresos, mis operaciones... claro, te pierdes mucha infancia, ¿no? Yo, porque al tenerla desde pequeñita te pierdes muchas cosas. Pero bueno, pues al final creo que siendo desde pequeño como que la llevas diferente, ¿no? No es lo mismo que cuando eres mayor y te dicen, mira, tienes una enfermedad renal. Entonces, como que te da más shock, más claro. Shock, ¿no? Yo la llevo desde muy pequeñita, entonces, pues bueno, pues ya como la tengo más interiorizada, ¿no?
La llevo más. ¿Y qué supone en el día a día, Gema?
Bueno, pues mira, yo cuando, antes de estar trasplantada, antes de la diálisis, claro, yo tenía que tener mis cuidados también, mis dietas, pues eso, llevar una dieta sana, llevar una vida, así como los demás pues se van por ahí, hacen cosas, ¿no? Tú tienes que tener un poco más de control de tu vida, ¿no? De tu enfermedad, eres más consciente. Luego a la hora del colegio, pues lo mismo, faltas mucho al colegio porque, claro, tus operaciones, tus cosas. Entonces, pues bueno, y luego ya cuando eres más mayor, que ya eres más consciente, que ya vives más con ella, de pequeña, claro, viven más tus padres con esa enfermedad, ¿no? Ya de más mayor, que ya la tienes tú, ya vives más con ella, ya eres más consciente, bueno, pues intentas adaptarla, adaptar tu vida a la enfermedad, ¿no? O la enfermedad a tu vida diaria. Hacer tus cosas, no sé cómo decirte, algo así.
¿Te condiciona esa enfermedad renal tu vida diaria, tu vida laboral, tu día a día?
Bueno, yo mientras he tenido la enfermedad renal he podido trabajar, he podido hacer cosas, he podido salir. Te condiciona más cuando ya entras en diálisis, ¿no? En diálisis, cuando tú entras en diálisis, que tienes que ir al hospital 3 días a la semana... tienes que llevar una vida, una dieta, tienes que llevar otra vida, ¿no? Te condiciona más para hacer cosas, para salir, para otras cosas. Entonces, sí que es cierto que en esa etapa de tu vida te condiciona más. Anteriormente, bueno, pues sí, tienes tus cuidados, tienes tus cosas que no puedes hacer, pero luego a la hora de la diálisis es cuando más te condiciona.
Hemos hablado que en tu caso la enfermedad renal vino derivada o sobrevenida de otro tipo de enfermedades que puede ocurrir, pero
sí.
Pero también puede ser una enfermedad que surge directamente sin ser derivada de cualquier otra patología.
Por supuesto.
Para que nos
sí.
El que nos escuche lo tenga claro. Además, luego nos lo explicará seguramente muy bien Joaquín Manrique, el
sí.
Jefe de nefrología del Hospital Universitario de Navarra. Me gustaría hablar un
sí.
Poquito, Gema, de tu trasplante, ¿no? ¿Cuándo llega ese momento en el que te dicen te tienes que someter a un trasplante de riñón? ¿Cómo afrontas tú esa noticia?
Pues mira, lo mío fue un caso un poco más, fue distinto, ¿no? Porque yo estaba en diálisis, en el trasplante, por lo que te comentaba antes de la espina bífida, que yo he tenido otra serie de enfermedades, ¿no? Otra serie de patologías, mi trasplante fue muy distinto, ya era un trasplante programado. Es decir, no viene un donante y te dice, mira, tienes un donante, te vamos a hacer un trasplante, ¿no? Mi trasplante era más un trasplante programado, fue porque me lo dio mi hermano. Entonces, yo estaba en diálisis, claro, yo llevaba ya muchísimos años en diálisis.
¿Y tú ya sabías que necesitabas ese riñón?
Sí, sí, claro, si querías no estar en diálisis o para mejorar tu calidad de vida, que te hicieran un trasplante, ya sabía que necesitaba un riñón.
Y llegó el riñón de tu hermano, ¿no? En este caso.
Me derivaron, a mí me hicieron el trasplante en Barcelona, me derivaron allí, me hicieron unos estudios, me dijeron que se podía hacer el trasplante, se hizo las pruebas mi hermano, nos hicieron una serie de pruebas a todos y nos dijeron que sí, que se podía hacer el trasplante. Y bueno, pues un día 6 de julio nos fuimos allí y me hicieron el trasplante.
¿Le imponía a tu hermano el hecho de donarte un riñón?
Hombre, pues sí, le imponía. Además es un chico que tiene muy buena salud, es un chico que nunca ha tenido nada, nunca está enfermo. Pero yo cuando hablé con la familia y esto, cuando hablé con ellos me dijeron, mi hermano, él enseguida dijo, yo me hago las pruebas, si soy compatible te doy un riñón. Claro, ¿sabes lo que ocurre? Que luego el peso te queda un poco a ti, ¿no? Porque dices, y si me hago el trasplante y no me funciona, y luego le he quitado un riñón a mi hermano y no me funciona el riñón. Es un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, él, pues él decidió que sí, que cuando se hiciera las pruebas, si salía compatible, él se hacía, él me donaba el ring.
¿Y eso cuándo fue? ¿Hace cuánto tiempo fue?
Eso, mira, fue en el 2010.
En el 2010. Y ahora, 14 años después, ¿cómo estáis los dos, Gema?
Pues mira, mi hermano está muy bien. Mi hermano es un chico que hace mucho deporte, es un chico que escala montes, que le encanta hacer deporte, tiene una vida completamente normal, está estupendamente y gracias a Dios los dos estamos muy bien. Yo también estoy muy bien, mi riñón funciona súper, muy, muy bien. Y la verdad es que estamos los dos muy bien y, bueno, pues muy contentos. La verdad es que estamos muy contentos de que todo haya salido bien, de que los dos estemos bien. Él puede hacer una vida completamente normal. Él tiene su trabajo, sus hijos, su familia y luego lo que te digo, él se suele ir mucho al monte, anda en bici, le gusta muchísimo el deporte. Él sigue haciendo la misma vida que antes.
Solo que tú la has mejorado bastante.
Sí, la mía sí. Yo cuando me acuerdo, cuando me iban a hacer el trasplante, me dijo el médico, dice, mira, tu hermano ahora va a ir un poco hacia abajo, porque claro, hasta que ese riñón que le queda empiece a funcionar bien, empiece a acostumbrarse a que tiene que funcionar solo, le va a costar un poquito. Dice, tú, como has estado hacia abajo, tú ahora vas a ir hacia arriba. Entonces, bueno, estuvimos una semana los dos ingresados. Él cuando salió es verdad que se cansaba más, le costaba un poquito más hacer las cosas. Y yo fue al revés, ¿no? Yo fue para mí fue un cambio totalmente radical, ¿no? De ir 3 días a la semana. Además, el último año de diálisis ya estaba un poco estaba bastante fastidiada, lo estaba pasando mal. Para mí fue un cambio terrible. O sea, yo mejoré de una manera espectacular.
No, da gusto, desde luego, escuchar este testimonio. Gema, ahora evidentemente tienes que llevar unos cuidados, pero no distintos a lo del resto de la gente, sí que llevar una dieta, sí que llevar una vida saludable, ¿no?
Exactamente. A mí, por ejemplo, mi nefrólogo me dice, tú tienes que llevar una dieta como la que deberíamos llevar todo el mundo, sobre todo, lo que pasa es que la tuya es obligatoria y los demás, pues hacemos lo que queremos. Entonces, yo llevo una dieta... Bueno, pues una dieta mediterránea, mucha fruta, mucha verdura, no abusar de las grasas, de la carne roja, unos cuidados, ¿no? Y tu medicación. Pero, como te digo, mi médico dijo eso. Tenéis que llevar una dieta como la que deberíamos llevar todo el mundo, solo que la tuya es obligatoria.
¿Y ejercicio?
Y bueno, pues eso. Y ejercicio también hago todos los días. Hay que hacer un poquito de ejercicio, hay que hacer una vida saludable. Una dieta saludable y ejercicio, pues yo normalmente hago todos los días, me gusta hacer spinning y normalmente pues hago spinning, otra gente le gusta andar, otra gente le gusta ir a nadar, pero bueno, ejercicio es bueno hacer, de vez en cuando hay que hacer un poquito de ejercicio, es bueno hacer ejercicio, no llevar una vida sedentaria.
Bueno, pues fíjense, con una donación de un riñón en este caso, la vida tan tan feliz, ¿verdad? Tan tan placentera que se te ve, Gema, que te ayudó tu hermano. Muchísimas gracias por relatar este testimonio aquí en COPE Navarra y mucha fuerza, Gema.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y nada, muchísimas gracias por todo.
Durante esta semana, precios especiales en Spalia Diván y Sofá. Descuentos sobre toda nuestra colección. Modelos exclusivos, sofás de piel y de tela. Diseño y fabricación italianos. Es el momento de cambiar de sofá. Spalia Diván y Sofá. Estamos en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena. Abiertos sábados tarde. Ven a Spalia Diván y Sofá y aprovecha nuestros descuentos.
¡Atención, Pamplona! ¡Llega Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones. Del 7 al 17 de marzo en Eroski, Iruña, Berriozar, Pamplona.
Durante esta semana, precios especiales en Spalia Diván y Sofá. Descuentos sobre toda nuestra colección. Modelos exclusivos, sofás de piel y de tela. Diseño y fabricación italianos. Es el momento de cambiar de sofá. Spalia Diván y Sofá. Estamos en Sancho el Fuerte 26, frente al Colegio San Juan de la Cadena. Abiertos sábados tarde. Ven a Spalia Diván y Sofá y aprovecha nuestros descuentos.
A la 1 y 22 minutos de la tarde, aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM, vamos a hablar ahora de un delito, de un caso resuelto por la Guardia Civil en La Rioja, pero Lo cierto es que el delincuente era navarro, era de Orcoyen. Saludamos ya a Jesús desde Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Muy
bueno,
bien.
Pues sí, como comentas. Agentes de La Rioja pues detuvieron a un varón, como bien dices, vecino de Orcoyen, por, bueno, la verdad es que este delincuente asaltó a un conductor para robarle el vehículo a punta de navaja. Y bueno, su intención era huir de la localidad de Villoslada de Cameros tras llevar a cabo una tentativa también de robo con fuerza en una vivienda de esta localidad. Y bueno, durante su frenética huida ocasionó daños en el vehículo que había robado y impactó reiteradas veces en el quitamiedos. Finalmente, también arrojó una alcoholemia positiva, ya que fue sometido cuando fue interceptado y arrojó un resultado de 0,62, lo que es el doble de la tasa permitida y es delito. Además, esta persona, bueno, ha sido propuesta para sanción administrativa por conducción temeraria y por portar un arma blanca. Ya es un pack muy completo de nuestro vecino.
Vaya, sí, y demasiado completo. La verdad es que llama la atención, ¿verdad?, que este tipo de personas se le pille y además siempre tenga tres o cuatro delitos. Últimamente estamos conociendo demasiado, es curioso. Pero bueno, seguiréis luchando, eso está claro, seguiréis luchando para
claro
quitarlos
sí.
de la circulación.
Hablamos sí. El que delinque una vez, pues al final para tapar ese delito, pues comete otro y al final es todo, digamos, como quien dice, un bucle en este caso.
Hablabais el martes, sobre una campaña de cinturón de seguridad que también nos dabais datos espeluznantes, Jesús. Sí. Pero en este caso también seguís haciendo esa campaña, pero también os centráis mucho también en el sistema de retención infantil, crucial para los menores cuando viajan en coche, ¿no?
Pues sí, Fermín, el martes hablábamos del cinturón, que parece una obviedad que todo el mundo debe utilizarlo.
Pero ya vemos que no lo es, ya vemos que no lo es.
Exacto, y ahora vamos con el sistema de retención infantil, que aún me parece mucho más crucial, porque al final los menores son el futuro, ¿no? Y bueno, unos datos, en caso de los niños, la utilización del sistema de retención infantil es muy importante, lo que te decía, y los datos demuestran que 9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubiera utilizado este sistema de retención infantil obligatorio, Fermín. Entonces, es muy importante. Y además las lesiones se reducen hasta un 75% cuando el uso es adecuado. Vamos a recordar que en España es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 1,35 m utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil y que sea adecuado a su talla y peso. Claro. Y sigue siendo recomendable hasta que los niños midan 1,5 m, ¿vale? 150 centímetros. Si te parece, pues a la próxima semana profundizamos un poco porque, bueno, sabemos que existen muchísimas dudas al respecto con los sistemas de retención infantil.
Me parece genial.
Bueno, y también recordar que la seguridad de los niños pues depende al final del conductor. Por lo tanto, decir a todos los que nos escuchen que debemos respetar las normas, conducir de forma tranquila, relajada, sin agresividad ni brusquedades y manteniendo siempre la distancia de seguridad. Y esto, bueno, lo recomendamos para todo tipo de momentos, pero cuando se va con niños en el coche, pues mucho más.
Sin duda ninguna, ¿verdad? Hay que cumplir con la norma siempre, pero cuando
siempre
tenemos a menores detrás, todavía hay que extremar más la precaución.
Exacto.
Jesús, desde Guardia Civil, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Fermín, un saludo. Muchas gracias a vosotros.
Por calidad, por precio, por servicio, Bicarpin Pinturas es la tienda de decoración y pinturas que tienes que visitar. Tiene una amplia variedad de pinturas, de materiales para aplicar esa pintura y sobre todo a los mejores profesionales que te van a decir cómo aplicar y con qué material aplicar esa pintura. Para los profesionales ya es una tienda de referencia, pero quieren que se convierta también en tu tienda de referencia. Tú que quieres pintar un objeto decorativo en casa, que quieres pintar ese mueble de casa que ya lo ves un pelín viejo, o incluso la pared, esa humedad que te ha salido ahí en el techo. ¿Dónde puedes encontrar las tiendas Bicarpin Pinturas? Pues en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer y con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Desde 1960, poniendo color en Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Bicarpin Pinturas. Y hoy venimos hablando del sueño. Hoy hablamos de esos turnos de trabajo que obligan a mucha gente a trabajar de noche 5 días seguidos o incluso de forma permanente durante toda la vida, ¿no? Hemos puesto el caso del panadero o de aquellos que reparten los periódicos por la noche. También hay quienes tienen la suerte de trabajar dentro de turnos, pero con un turno antiestrés, como hemos visto en el sistema navarro de salud. Hemos conocido también los perjuicios que nos pueden causar en nuestra salud, ya no mental, sino en la propia salud, ¿eh? Hemos hablado de hipertensión, de problemas cardiovasculares, incluso de algún tipo de cáncer. Y ahora vamos a conocer en qué va a influir esa pérdida de sueño o ese mal descansar en nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental. Lo hacemos con Alfonso Echávarri. Él es director técnico del Teléfono de la Esperanza. Alfonso Echávarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos visto efectivamente que puede causar daños físicos, fisiológicos, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, pero evidentemente tenemos que hablar también de los perjuicios para nuestra salud mental, ¿no? En un mal descanso, de una pérdida de sueño o de ese ¿cómo es el término clínico, Alfonso?
Bueno, vamos a ver, estamos hablando de trastornos, ¿no? Trastornos, claro, derivados, en este caso, no del sueño, sino de un mal sueño, ¿no? Uh-huh. Porque el sueño es algo totalmente necesario para la propia vida, ¿no? No es tan solo para sentirnos bien y descansados, sino, como tú has comentado muy bien, tiene muchísimas implicaciones. Pero vamos a poner también un poquito las cosas en contexto, ¿no? O sea, no siempre dormimos con igual calidad, no siempre nos levantamos igual de descansados, porque pues también depende de las cosas que nos pasan, claro, de las preocupaciones que tenemos, y ahora que dentro de poquito nos vuelven a cambiar la hora, ¿no? Pues estaremos en las mismas, ¿no?
Que todos este los fin años, de semana, ¿no? El que viene ya, o sea que...
Claro, sí, ya dentro de nada, ¿no? Igual ya daremos también alguna pista sobre lo que supone ese cambio de hora para el organismo y alguna también, yo te digo, alguna pista para llevarlo de la mejor forma posible. Pero evidentemente no dormir bien. Y hay muchos síntomas relacionados con los trastornos del sueño, ¿no? Quizá el más conocido es el insomnio, ¿no? Esa dificultad para conciliar el sueño o esos despertares tempranos. ¿Qué son esos despertares tempranos? Yo no sé si te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado alguna vez.
Sí,
me quedo dormido, tengo la sensación de haber dormido muy profundamente y resulta que he estado dormido una hora.
Sí.
¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado aquí, no? Claro, tenemos la sensación de haber dormido, pero no hemos dormido, por lo tanto, todo esto que sirve el dormir, el sueño de reparación del sistema nervioso central, ¿no? De ese descanso, pues no se produce, ¿no? Hay muchos síntomas asociados a los trastornos del sueño, pues el insomnio es uno de ellos, las piernas inquietas son otras, ¿no? Y quizá más frecuentes en personas quizá más mayores, ¿no? Que también impide dormir, ¿no? O por ejemplo lo que se conoce como los parasomnias, ¿no? En los terrores nocturnos, sobre todo en críos, que también les impide dormir, ¿no? O el sonambulismo, o hipersomnia, tener mucho sueño durante el día, ¿no? La narcolepsia, es decir, los ronquidos, el bruxismo, son tantos, ¿no? Pero tal vez el más conocido, digo, para la gran parte de la población, es el insomnio, ¿no? Pero ¿qué consecuencias tiene el insomnio, ¿no? Bueno, pues evidentemente tiene serias consecuencias, baja muchísimo la concentración y los procesos de memoria. Es decir, tenemos lagunas de memoria si no descansamos adecuadamente, si tenemos insomnio, ¿no? También baja mucho el tiempo de reacción. Es decir, ante algo que nos ocurre, el tiempo que tardamos en reaccionar algo que nos ocurre. Tenemos sensación de poca energía, cometemos más errores en el trabajo, bajamos muchísimo el rendimiento laboral y también académico. Bueno, igual hay muchas profesiones o personas que no están desarrollando ya una actividad laboral o académica que, bueno, dicen, vale, bien, para mi vida diaria, de acuerdo, pero imagínate una profesión, por ejemplo, una persona que pilota un avión,
claro,
y que tiene insomnio. o una persona
sí,
que...
O que opera cirugía a corazón abierto.
Ah, ahí está, ¿no? Entonces, evidentemente es un problema, porque no solo es que qué mal he descansado, no, es que tu concentración baja, cometes más errores, tu rendimiento también baja, tienes menos tiempo de reacción, fíjate, una urgencia en un quirófano, como estás diciendo, o en un avión, ¿no? Que hay que tomar ese... es decir, es muy serio. Y el insomnio, en este caso que estamos hablando un poquito de insomnio, tiene diferentes causas. ¿Tiene causas médicas? Puede tener causas médicas. Pero fundamentalmente las causas que tiene la población en general son causas psicológicas, es decir, vamos a ver, ¿quién
ansiedad,
no tiene problemas?
Estrés.
Claro, ¿quién no tiene preocupaciones, ¿no? Que le... causan, como dices, un trastorno de ansiedad, una situación de ansiedad, de estrés, ¿no? Muchas también causas ambientales, ¿no? Ambientales, es decir, bueno, ahora hemos dicho antes que nos van a cambiar la hora. Bueno, pues también tiene cierta repercusión, ¿no? Pero sobre todo también un estilo de vida que llevamos quizá muy sedentaria, sin ejercicio físico, igual tomando a determinadas horas ese café, ¿no? Que tan bueno está y tan rico está, pero bueno, pero si tengo problemas para dormir, pues igual
pues
siete
vamos a
horas
evitarlo.
Antes, claro, 7 horas antes de dormir, pues igual no tomo café o productos que lleven cafeína, ¿no? Lo mismo ocurre con los móviles y las tablets, ¿no? Son incompatibles con iniciar una conducta de sueño, ¿no? Cuando las causas son psicológicas, es decir, que tengo este problema, que me ronda la cabeza, que me quita el sueño, que me despierto, que está con el problema, que se hace más grande, en fin, yo creo que todos tenemos problemas, todos tenemos experiencia de ese tipo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hacer con ello? Bueno, o sea, si son problemas, vamos a decir, normales, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? El fenómeno de ventilación emocional, ¿eh? Que queda muy bien decirlo, que
pero
parece que...
hay que hacerlo.
Sí, ventilación emocional. Cuéntale a alguien los problemas que tienes, cuéntale a alguien que te escuche, porque conforme vamos contando, esos problemas son otra cosa, son diferentes, ¿no? Dentro, sabemos que dentro los problemas se fortalecen, es como un gimnasio donde entrenan los problemas, se hacen fuertes, se hacen más grandes. En cambio, si posibilitamos que salgan fuera del gimnasio, pues están más vulnerables esos problemas y los podemos manejar de otra manera.
Y ya si los vemos de día en vez de noche, ni te cuento.
Bueno, es que lo de las noches, bueno, pues bien, pero es muy humano, ¿no? Las noches estamos como más indefensos, ¿no? Por todos los procesos del sueño y tal, entonces los problemas ahí se hacen, vamos, se hacen los dueños, ¿no? Sí.
Bueno, pues Alfonso Chavarri, como siempre, es un placer charlar contigo en este caso del trastorno del sueño. Es fundamental, ¿verdad? Lo dice siempre, ventilar esos problemas que tenemos dentro, que muchas veces... compartiéndolos, nos parecen menos problemas y luego, evidentemente, estamos hablando de un trastorno que pueda tener, bueno, pues más o menos cura. Hay otras que efectivamente luego ya hay que ir a especialistas, a la unidad del sueño y demás. Eso ya es un problema mayor. Alfonso Chavarri, director técnico del Teléfono de la Esperanza, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias y otro abrazo para ti.
Y ahora nos vamos hasta Adona. ¿Por qué? Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Dona vida, dona sangre. Adona.
Solera presenta su nuevo servicio de rehabilitación a domicilio para mayores de 65 años. Un plan novedoso y accesible con el que podrás recuperar la movilidad de la zona afectada y tu condición física de la mano de fisioterapeutas. Infórmate en el 948-36-5252 o en soleraasistencial.es.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja. Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas. Del 11 al 16 de marzo. Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
Hasta el sábado 16 de marzo, corvina de acuicultura a 8,99 euros el kilo. Cococha de bacalao a 16,99 euros el kilo. Lubina ración a 2,99 euros la unidad. Y solomillo de vaca a 19,99 euros el kilo.
Leclerc, la compra inteligente.
Tiene de todo y la más avanzada tecnología. Full Equip, vamos. Y además casi no consume. ¿Coche nuevo?
¡Qué va! Casa nueva, de Erro y Eugui. Es Natura Mutilva. Rodeada de naturaleza y súper eficiente. Bella por fuera e increíble por dentro.
Más información en erroyeugui.com. 60 años construyendo futuro.
Óscar Ollacarezqueta y Richard Sánchez Arévalo se van a enfrentar desde este domingo a una de las pruebas más duras de bici de montaña, por no decir la más exigente. Eso sí, con un fin solidario, el de recaudar fondos para ANELA, la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica, la ELA. Se trata de la Cape Epic de Sudáfrica, con 613 kilómetros por delante, 8 días de etapas y más de 17.000 metros de desnivel en este nuevo reto, el segundo ya del kilómetro. El objetivo era recaudar fondos para esta asociación navarra. Se propusieron recaudar 20.000 euros que ya han conseguido a las puertas de comenzar esta competición. De hecho, hoy mismo viajan rumbo a Sudáfrica vía Marruecos. Tenemos a Óscar Ollacarezqueta aquí con nosotros. Óscar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, más allá de recaudar estos fondos para ANELA, ¿cuál es el objetivo personal que tenéis, Óscar y Richard?
Bueno, ahí, como dices, se nos juntan dos objetivos. Por un lado, hemos conseguido ya, nos habíamos puesto 20.000 como objetivo ambicioso y ya hemos pasado los 21.000 y esperamos conseguir más para ayudarles a la ELA. Y por otro lado, pues el objetivo es pues poder finalizar la prueba, que es muy dura, y entonces con finalizar es nuestro objetivo. Uh-huh. Y de paso aprovechar y dar visibilidad a la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Es la prueba que más repercusión mediática tiene a nivel mundial y se le permite en directo todas las etapas, así que bueno, esperemos darle más visibilidad todavía. Uh-huh.
Todavía podemos seguir, ¿no?, con esas colaboraciones.
Sí, lo que hemos hecho, a la gente que colabora, hemos conseguido regalos de empresas, pues cenas en restaurantes, visitas a bodegas, lotes de vinos, un vuelo en avioneta, tenemos equipaciones, pues esas son firmadas, o de equipos profesionales, un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando volvamos, haremos para todas las personas que donan, pues hacemos un sorteo entre todos los que han donado, ¿no? Y hasta que volvamos y hagamos el sorteo, pues todavía se puede seguir donando en la web kilometrosolidario.com, de la cual, pues aparte de comprar kilómetros, las personas cuando donan, pues te puedes desgravar hasta el 80% si donas hasta 150 euros. Así que, bueno, pues aparte que donan, pues tienen la opción de conseguir regalos y ayudar a los enfermos de ELA que les hace falta, la verdad.
Claro, pues sí. Es la segunda edición del kilómetro, cada vez más exigente. Elegís cada vez más exigentes las pruebas, Óscar.
Sí, el primer año fui yo solo y hice la Titan Desert y que también muy dura, ya por el desierto hubo días que llegamos a 50 grados, 6 etapas. Esta es más dura en cuestión de más días y mucho más desnivel. O sea, en la Titan Desert el desnivel era sobre 6.000, el problema era ahí el calor y la arena y tal. Y en esta pues ya son más de 17.000, o sea, más del triple. Entonces es más dura, subidas muy duras y luego bajadas muy técnicas, muy complicadas que tampoco puede recuperar ahí. Y van los mejores del mundo. Entonces, bueno, pues nos pusimos, después de la Titan, pues claro, yo quería hacer algo más complicado, que es la Cape Epic, y como en la Titan conseguimos 16.000 y pico euros para ayudarles a los enfermos de ELA, pues en este el objetivo pues era mayor dificultad física y mayor reto de conseguir fondos, ¿no?
Lo que pasa es que cada vez lo complicamos más.
¿Sí?
Eso te decía, cada vez te lo pones más complicado. No sé si llegarás a la tercera edición.
Hombre, siempre que acabo una, pues ya estoy maquinando otra, ¿no? Aunque mi mujer Silvia siempre me dice, para, tranquilo, que... Pero bueno, al final
no
le convenzco y... Entonces, bueno, el siguiente, como dices, pues más complicado, no sé. Bueno,
no sé si
a ver, vamos con este, a ver si lo acabamos y luego ya pensamos en el siguiente.
¿Cómo ha ido la preparación, Óscar?
Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque a través de Carlos Barbado, de Barbado Cycling, que nos ha ayudado con los entrenos, colaborando con nosotros, pues hemos llevado entrenos muy estrictos ahí,
claro, entrenar, trabajar, estar con el kilómetro solidario, moviéndote, patinador, está, pues al final es mucho estrés y mucho... Pero bueno, hemos hecho todos los entrenos. Yo he tenido un inconveniente, hace 4 semanas tuve una rotura de fibración en el gemelo y ando 3 semanas he estado medio parado, entonces pues estoy un poco preocupado si me aguanta el gemelo. Esperemos que sí, y bueno, tenía un parón ahí, pero bueno, el objetivo es acabar, o sea que ya, ya acabaremos. Richard ya tira de mí si hace falta.
Eso te decía, ¿el objetivo es acabar o, oye, porque una vez que estamos ahí, por qué no ver un poquito el nivel que podéis dar?
Bueno, ahí, como lo que te decía, como son etapas muy duras, es muy importante dosificar. De hecho, hay gente que conozco y que ha hecho alguna vez y dicen que la prueba son 8 etapas, empiezan las 6. Si a la 6 llegas muerto, igual ni acabas. Entonces hay que ir dosificando. Y bueno, como el objetivo es acabar, o sea, lo tenemos los dos claro, y al final ir por parejas, pues siempre pues te apoyas uno a otro y tal. Y tema de averías, pues también, pues para ayudarte, pues siempre es mucho mejor. Entonces, el objetivo es acabar con cabeza y sin caernos, que es muy complicada técnicamente. Pero eso, no nos ponemos objetivo a hacer la mejor clasificación posible, sino simplemente acabar. No vamos a ir parados, evidentemente, cuando se pueda correr, correremos, pero siempre guardándonos algo.
¿Va a ser más duro lo físico o lo mental, Óscar?
En este tipo de pruebas la cabeza es súper importante, porque hay momentos que vas muy mal y miras lo que te queda o el recorrido y dices, si no puedo más ahora, ¿cómo voy a acabar? Entonces, hay que estar tranquilo y sobre todo eso, la cabeza. Si te hundes, ahí lo pasas mal, o hay gente que igual llega un momento que tiene la cabeza débil y te acaba retirando. Entonces, pues ahí la cabeza es muy importante, estar siempre tranquilo y pensando que, poniéndote, yo lo que hago en este tipo de pruebas, me pongo objetivos en vez de la meta, me pongo objetivos, pues por ejemplo, el siguiente avituallamiento. Pues si me faltan 20 kilómetros y a la meta 80, pues no pienso en los 80, pienso en los 20. Claro. Estamos poniendo metas cortas. Y entre dos, lo que te digo, pues habrá ratos que pase yo malos y Richard me apoyará, y ratos al revés, que pase él y yo le apoyaré. Entonces, entre dos, pues bueno, siempre...
Es más llevable.
Siempre es mejor.
Es más llevadero.
Sí.
Óscar, ¿habéis podido observar un poquito, mirar por encima el recorrido, dónde pueden estar los puntos más complejos o es difícil?
Hombre, sí que hemos visto y examinado el recorrido, pues que todas las etapas son muy duras, quitando la primera, es también muy dura, lo que pasa que es corta, la primera es una contrarreloj por parejas de 25 kilómetros, ¿no? Más que todo eso lo hacen para hacer tiempos, porque luego pues igual salimos sobre 1.200 o 1.400 personas, unas 600 y pico parejas. Entonces luego se sale por cajones, ¿sabes? Por grupos, para no salir todos juntos, porque hay sendero y para no ser... Entonces, según el tiempo que haces en la primera etapa, pues luego sales en un cajón diferente y de cada cajón hay unos 5 minutos de diferencia en la salida, y luego conforme va avanzando la general, pues vas cambiando de cajón para adelante o para atrás, y quitando esa, el resto son muy, muy duras. Entonces, pues eso, de hecho la etapa 4, que es la etapa reina que dicen, en principio son 80 kilómetros, que parece no demasiado, pero son 3.000, no llega a 100 de desnivel en 80 kilómetros por monte, que bueno, son menos porque los últimos 20, dijéramos, o 16 son para abajo, o sea, el 60 y pico kilómetros, subir 3.000 de desnivel por monte, pues eso es muy, muy, para que entiende un poco, eso es muy, 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 muy duro. Claro. Entonces, pues bueno, hay que llegar bien y esa pasarla como se pueda. Pero todas son muy duras, alrededor de los 2.000 metros, más o menos todas. Entonces no hay descanso, o sea, y recuperar de un día para otro, pues eso, hay que... complicado. Entonces ahí, poco a poco.
Bueno, fíjate lo que son las cosas. Hacéis este kilómetro para apoyar, ¿no?, a todos los enfermos de ELA, para apoyar a esa Asociación Navarra de ELA, y ahora son ellos precisamente los que están apoyando a vosotros. Hemos visto a Unzué, hemos visto a Chapela, a toda la cuadrilla, ¿verdad?, del ELA, ahora acompañándoos, apoyándoos a vosotros en este reto.
Sí, la verdad que da gusto, o sea, pues a raíz de esto, pues hemos conocido a muchos enfermos de ELA, y a Juan Carlos lo conocía hace años, y a Chapela lo conocía ahora, a Moncho, al presidente, tal. Entonces,
a nada que haces, ves lo que te lo agradecen, y entonces, pues, y siempre están con una alegría, están confiados de lo que les pasa, ¿no? La enfermedad que tienen, y joder, y casi te animan ellos a ti más que tú a ellos. Entonces, cada vez que estamos con ellos, vienes súper cargado de energía. Entonces, eso, pues, la verdad, eso, pues, también animar y apoyar, y nos siguen, y la verdad que. Joder, por eso cuando estaba pasándolo mal, yo me pasaba la Titán, cuando estaba pasándolo mal decía, joder, o sea, lo que me pasa aquí, que está hecho polvo, no es nada comparado con tener esa enfermedad, ¿no? Entonces, pues eso te hace seguir, ¿no? Cuando tienes un momento malo, aparte de lo que digo yo ahora estoy hecho polvo, pero si quiero me paro y se me pasa, o tienes un botón que si tienes un problema gordo, llamas si y vienen a buscarte, ya te retiran, pero ya si te has caído. Digo, entonces yo aquí le doy al botón, o me paro y se me pasa. Pero el que tiene esa enfermedad no
tiene botón.
Ningún botón para pararla. Entonces, digo, esto no es nada, hay que seguir, y eso siempre es un plus para como motivación.
Sin duda, sacas fuerza, ¿verdad? Te dan fuerza ellos para continuar. Óscar Ollacarizqueta, muchísima suerte junto a Richard Sánchez Arévalo en la Cape Epic de Sudáfrica, que acabéis y por qué no, oye, que podéis disfrutar e incluso acabar en un puesto agradable. Muchísimas gracias, Óscar, un fuerte abrazo.
Oye, pues, muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Ya estamos en la Semana del Pincho de Navarra, que organiza la Asociación de Turismo y la Asociación de Hostelería de Navarra.
Visita hasta el domingo 17 de marzo cualquiera de los 52 bares inscritos y podrás disfrutar de excelentes pinchos novedosos e imaginativos.
Infórmate de todo en nuestras redes y en semanadelpincho.es. Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Impacto Outlet, Feria del Stock con grandes descuentos. Levi's, Lois, Pepe Jeans, con el 20% de descuento. Pantalones vaqueros desde $19.90. Impacto Outlet, en el polígono de Mutilba Baja, calle M.
Federación Navarra de Coros y Recuperación del Patrimonio Cultural Navarro presentan Festival de Música Sacra, Gran Miserere de Don Hilarión Eslava, el miércoles 27 de marzo a las 8 de la tarde en Auditorio Baluarte. Director Jesús Echeverría, con Cristina Sevillano, Lucía Gómez, José Luis Sola e Iñaki Fresán. Coro Sinfónico de la Federación Navarra de Coros, Orquesta Sinfónica de Navarra. Entrada solo 15 euros. Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Llegamos a la 2 menos 10 de la tarde de este jueves 14 de marzo, un día en el que celebramos o conmemoramos el Día Mundial del Riñón. Hoy precisamente hablamos de las enfermedades renales, además del sueño, ¿eh? Hemos hablado con Gema de la Nava. Hemos conocido su testimonio, trasplantada de riñón, con un riñón de su hermano. Y ahora vamos a conocer la opinión, la información, desde el Hospital Universitario de Navarra, del jefe de nefrología del hospital.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Los pacientes renales han aumentado casi un 30% en la última década. Unas patologías que afectan entre el 10 y el 15% de la población navarra. Aquí en la comunidad foral, el conjunto de personas diagnosticadas con alguna enfermedad renal, 1.000 ya se encuentran en tratamiento, de los que 600 están trasplantados y 400 reciben terapia renal sustitutiva. La mayor parte, hemodiálisis hospitalaria, y el resto hacen el tratamiento en su domicilio. Esperanza Ancina ha recibido 2 trasplantes en 20 años, el segundo de su hermano.
son muchos años, son casi 20 años con un riñón trasplantado, el primero y el segundo. Entonces, pues siempre hay cositas. Pero bueno, yo dentro de mis limitaciones estoy bien.
Alcer Navarra alerta del incremento de casos de pacientes renales y pide medidas para atajar esta epidemia silenciosa. Y es que hay registrados unos 1.000 pacientes renales en tratamiento, aunque un 40% de las personas afectadas no están diagnosticadas. Saludos de Fermín Astrain, escuchas Mediodía COPE. Vamos a hablar ahora con Joaquín Manrique, él es nefrólogo y responsable del servicio de nefrología del Hospital Universitario de Navarra. Joaquín Manrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Por qué vemos este aumento que hemos dicho que puede ser cercano al 30% en enfermedades renales en la última década?
Bueno, no cabe duda que el envejecimiento de la población, el cuidarse y que las personas, paralelamente a cualquier enfermedad cardiovascular, pues hayan prolongado la esperanza de vida, hace que la aparición de enfermedades pues sea más prevalente e incidente en la población general. Uh-huh. Sí que quería matizar que aunque has comentado los datos de la población navarra, y efectivamente estás en lo cierto, que hay alrededor de 1.000 personas que reciben un tratamiento renal sustitutivo. La enfermedad renal crónica está basada en estadios, es decir, es una enfermedad progresiva que empieza desde los estadios iniciales, en los que hay poca repercusión, hasta los estadios finales, en los que las personas, sus riñones dejan de funcionar y necesitan un tratamiento renal, como la propia palabra indica, sustitutivo, para poder seguir viviendo. Efectivamente, ha aumentado el número de personas que tienen problemas de riñón y ha aumentado el número de personas en las que poner la luz en la prevención para evitar que la enfermedad vaya avanzando y lleguen a ese porcentaje pequeño de la población en la que el tratamiento renal sustitutivo es necesario para continuar con la vida.
¿La edad en la que aparecen esas enfermedades renales es más o menos la misma o ha ido variando? ¿Cada vez aparecen más jóvenes o no?
Efectivamente, la edad es un factor muy importante. La población cada vez tiene más esperanza de vida, las enfermedades que antes eran letales ahora somos capaces de tratar y somos capaces de prevenir, y no cabe duda que la edad ha ido aumentando. Siempre tenemos un grupo de pacientes jóvenes con enfermedades genéticas, con enfermedades inflamatorias, con enfermedades propiamente renales, y siempre están ahí. Pero la población que aumenta realmente es la paralela al incremento de la edad, al igual que aparece más enfermedad cardiovascular, pues aparece más enfermedad renal, y eso es lo que tenemos que poner el foco cuando hablamos de aumento de incidencia y de prevalencia.
Cuando hablas de enfermedades inflamatorias, supongo que son enfermedades renales derivadas de otro tipo de enfermedad.
Efectivamente, aquí podemos diferenciar entre las enfermedades propiamente del riñón, enfermedades glomerulares, enfermedades asociadas a otras enfermedades generales, enfermedades hereditarias, gente que recibe, ¿no?, en su código genético problemas de codificación de proteínas y hace que las enfermedades renales aparezcan. Pero hay un gran grupo de pacientes que es el enfermo, la población general, en la que la edad, los factores de riesgo como la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la dislipemia, el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, todo eso influye en la enfermedad cardiovascular global y de la misma manera en la enfermedad renal. Y es una de las causas más importantes, por no decir la más importante, de enfermedad renal junto con la diabetes en el momento actual.
¿Nos cuidamos los riñones, así como nos preocupamos en cuidar otras partes de nuestro cuerpo? ¿Somos conscientes de que nos tenemos que cuidar los riñones?
No cabe duda que campañas como la de hoy, el Día Mundial del Riñón, en el que la prensa, las instituciones son capaces de alertar sobre estos problemas, ayudan muchísimo y han ayudado en los últimos años a la concienciación. ¿Por qué? Porque, como bien decías, la enfermedad renal crónica es una enfermedad silente, no da síntomas, no vienen los pacientes a la consulta, oiga, doctor, es que mi enfermedad renal me duele. No estamos hablando de un cálculo, no estamos hablando de un hematoma, no estamos hablando de cosas que duelen, sino cosas que se ven en un análisis. Cuando nos concienciamos, cuando nos hacemos una analítica, vamos al médico de cabecera, al médico de atención primaria, hoy me tengo que hacer revisiones, haciéndonos analíticas y concienciándonos de la importancia del seguimiento, seremos capaces de diagnosticar y de detectar la enfermedad renal. ¿Somos conscientes? Yo creo que cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene el cuidarse y el hacerse revisiones, el chequearse para poder prevenir la enfermedad.
¿Y qué consejos podemos seguir para prevenir precisamente esas enfermedades renales?
Pues además de lo que decíamos de concienciarse, de hacerse análisis, de revisarse, hay que mantener un estilo de vida. Es fundamental la dieta sana, igual que la gente que tiene problemas de corazón, la gente que tiene otros problemas cardiovasculares, la dieta sana, el control de la tensión arterial, fundamental. Sabemos perfectamente qué cifras de tensión arterial tienen, son las adecuadas para prevenir la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular. El control de otros hábitos como el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad tan prevalente en nuestra sociedad actual y muy paralela a hábitos de vida. Y sobre todo aquellas personas que están predispuestas, las personas que ya tienen antecedentes de enfermedad renal en la familia, por ejemplo, la gente que tiene diabetes, la gente que tiene enfermedades que sabe que puede condicionar. En esas personas son las que tenemos que hacer más hincapié. Y en la población general, hábitos de vida, tensión arterial, lo que te decía.
Hábitos de vida saludables, ¿verdad? Que nos van a venir bien para el riñón, para el corazón, para en general,
para todo.
Bueno, pues Joaquín Manrique, nefrólogo y responsable del servicio de nefrología del Hospital Universitario de Navarra. Muchas gracias por darnos unas pautas para cuidarnos los riñones.
Un placer.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, Fermín. Un placer.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
En marzo celebra con Lanera Navarra el Mes Blanco. Los mejores precios de las marcas de ropa interior de máxima calidad. Avet, Playtex, Yanira, ZD, Punto Blanco, Abanderado y muchas más. Ven a Lanera Navarra y aprovecha las ofertas especiales del Mes Blanco. Lanera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villava.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia, también en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica, con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Smith Home.
Pide cita en tu tienda Smith de Pamplona, calle Vuelta del Castillo 3 o en nuestra web homedesign.smith.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ven a Nájera Decor, la feria del mueble en Nájera, del 22 de marzo al 1 de abril, 24 cerrado.
Consulta la web mueblenajera.com.
Nájera, capital del mueble.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.